Tenemos otra loca, pero esa, interesante, díjome el director del manicomio después de la descorazonada visita al departamento de mujeres. Otra loca que forma el más perfecto contraste con las infelices que acabamos de ver y que se agarran al gabán de los visitantes con risa cínica. Y figúrese usted que esta loca está enamorada, pero enamorada hasta el delirio. No habla más que de su novio, el cual, por señas, desde que la pobrecilla ha sido recluida aquí, no vino a verla ni una sola vez. Sí, yo creo que esta muchacha, suprimido el amor, estaría completamente cuerda. Verdad que lo mismo les pasa a muchos mortales. La pasión es quizá una forma transitoria de la alienación mental desde que nos hemos civilizado. No, contesté, en la antigüedad, precisamente es donde se encuentran los casos característicos de pasión. Fedra, Mirra, Hero y Leandro. ¡Ah! Es que ya entonces estaba civilizada la especie. Yo me refiero a épocas primitivas. Sabe Dios, objeté, lo que pasaba en esas épocas, de las cuales no nos han quedado testimonios ni documentos. Lo indudable es que el sufrir tanto por cuestión de amor es uno de los tristes privilegios de la humanidad, signo de pobreza y castigo a la vez. ¿Se puede ver a esa muchacha? Vamos, pero antes pondré a usted en algunos antecedentes. Esta es una joven bien educada, hija de un empleado, que se quedó huérfana de padre y madre y tuvo que trabajar para comer. Se llama, deja usted que me acuerde, Cecilia Bohórquez. Quiso dar lecciones de piano, pero no era lo que se dice una profesora, y por ese camino no consiguió nada. Pretendió acompañar señoritas, y le contestaron en todas partes que preferirían francesas o inglesas, con las cuales se aprende sabe Dios qué. Entonces la chica se decidió a coser por las casas, y en esta forma ya encontró un medio de vivir. Dicen que tiene habilidad y gracia para la cuestión de trapos. Se la disputaban y la traían en palma a sus clientes. De su conducta, todo el mundo se deshacía en alabanzas. Entonces la salió un novio, el hijo del médico Gandea. Muchacho guapo, algo perdido. Amoríos, vehementes, una novela en acción. Según parece, el muchacho quería llevar la novela a su último capítulo. Y ella se defendía. Defensa que tiene mucho mérito, porque, repito, y los hechos lo han demostrado, que se encontraba absolutamente bajo el imperio de la más fervida ilusión amorosa. Una de las señales que caracterizan el poderío de esta ilusión es el efecto extraordinario, absolutamente fuera de toda relación con su causa, que produce una palabra o una frase del ser querido. Dijérase que es como palabra del Evangelio, que se graba indeleblemente en los senos mentales, y de la cual se deriva a veces todo el contenido de una existencia humana. Extraño dominio psíquico el que otorga la pasión. El novio de Cecilia, al final de las escenas en que él solicitaba lo que ella negaba, dominando todo el torrente de su voluntad rendida, solía exclamar en tono despreciativo: «Tú no eres nadie, eres más fría que el aire». Con su asonamiento y todo, la frasecilla acusadora se clavó como bala bien dirigida dentro del espíritu de la muchacha. Y allí quedó, engendrando un convencimiento profundo. Ella era, seguramente, aire no más. Lo repetía a todas horas, y esta fue la primera señal que dio de su trastorno. Como que no hizo otra cosa de raro, ni menos de inconveniente. Con el mismo aspecto de pudor y de reserva que va usted a verla ahora, siguió presentándose en las casas de las señoras para quienes trabajaba, y de estas señoras ha partido la idea de traerla aquí, a fin de que yo intente su curación. Se interesan por ella muchísimo. ¿Y usted espera que cure? No, respondió el médico en tono decisivo y melancólico. La experiencia me ha demostrado que estas locuras de agua mansa, sin arrebatos, sonrientes, dulces, apacibles en apariencia, son las que agarran y no se van. No temo a las brutales locuras de la sangre, sino a las poéticas, las refinadas, las delicadas, las finas. Yo les he puesto allá en mi nomenclatura interna este nombre, locuras del aire. Como la de Ofelia, respondí, como la de Ofelia, justamente. Aquel gran médico alienista que se llamó, o no se llamó, William Shakespeare, conocía maravillosamente el diagnóstico y el pronóstico. Después de estas palabras de mal agüero, el médico me guió a la celda de la loca del aire. Estaba muy limpio el cuartito, y Cecilia, sentada en una silleta baja, miraba a través de la reja con ansia infinita el espacio azul del cielo y el espacio verde del jardín. apenas volvió la cabeza al saludarle a nosotros. Era la demente una muchacha delgadita y pálida. Sus facciones, aniñadas, menudas, serían bonitas si las animasen la alegría y la salud. Pero es cierto que hay muy pocas locas hermosas. Y Cecilia no lo era sino por la expresión realmente divina de sus grandes ojos negros, cercados de livor azul y enrojecidos por el llanto cuando respondió a nuestras preguntas. Va a venir a verme de un momento a otro. Me quiere a perder. Y yo, vamos, no sé qué decir lo que le quiero. Lo malo es que, acaso, al tiempo de venir, ya no me encontrará. Porque yo, aquí donde ustedes me ven, no soy nada, no soy nadie. Soy más fría que el aire. Como que soy eso, aire. No tengo cuerpo, señores. Y como no tengo cuerpo, no he podido obedecerle con el cuerpo. ¿Se puede obedecer con lo que uno no tiene? ¿Verdad que no? Yo soy aire tan solamente. ¿No me creen? Si no fuese esa reja, verían cómo es verdad que soy aire. Y el día que quiera, a pesar de la reja, se convencerán de que aire soy. Y nada más que aire. Él me lo dijo. Y él dice siempre la verdad. ¿Saben ustedes cuándo me lo dijo la primera vez? Una tarde que fuimos de paseo a orillas del río, a Las Delicias. Qué bien olía el campo. Él me quería estrechar. Y como soy aire, no pudo. Y claro, se convenció. Soy aire. Aire solamente. Comentó estas declaraciones una carcajada súbita infantil. Salimos de la celda previo ofrecimiento de avisar al novio, si lo encontrábamos, de que su amiga le esperaba con impaciencia. Y fue una semana después, a lo sumo, cuando leí la noticia en los periódicos. Llevaba este epígrafe. Suceso novelesco. Novelesco. Vital, querrían decir, porque la vida es la grande y eterna noveladora. Aprovechando, quizá, un descuido de los encargados de su custodia, presa de un vértigo y aferrada a la idea de que era aire, Cecilia trepó hasta la azotea de uno de los pabellones. Se puso en pie en el alero y exhaló un grito de placer. Realizaba al fin su dicha. Se arrojó al espacio. Cayó sobre un montón de arena, desde una altura de 20 metros. Quedó inmóvil, amodorrada, por la conmoción cerebral. Aún alentó y vivió angustiosamente 2 días. El conocimiento no lo recobró. Su última sensación fue la de beber el aire, de confundirse con él y de absorber en él el filtro de la muerte, que cura el amor.